Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a la licenciada Yajaira Padilla López, subdirectora de Radio UDG en Lagos. Al ingeniero Berta Alicia Veloz Chávez en la producción y al ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz en controles. Este es su programa Nuestras Raíces, y saludamos al maestro Carlos Gómez Mata.
Sí, buenas tardes, amigos radioescuchas, ya saben ustedes, aquí estamos como siempre, con muchísimo gusto.
Cronista colegiado de Lagos de Moreno, Jalisco. Les vamos a anunciar dos rifas para todos nuestros radioescuchas, que consiste en dos boletines de Nuestras Raíces. Es el 108 y el 116. Esa es una rifa. La otra es de un libro de la Universidad de Guadalajara, Dos Problemas Textuales, de Fernando Carlos Bevia. Solo tienen que llamar al 403-1413. Una alada sin costo, 01-800-701-2119. También nos escuchan por internet, www.radio.udg.mx/Lagos. Esta es su estación XHUGL en el 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos.
Muy bien, amigos radioescuchas, pues ya saben ustedes, llámenos, envíenos sus mensajes para que se lleven estos interesantes libros y boletines del Archivo Histórico Municipal. Bien, pues creo que el día de hoy la fiesta está todo lo que da allá en la vecina ciudad de San Juan de los Lagos, antiquísimas fiestas, pues las bandas de música están a todo lo que dan, don Carmelo, el día de hoy, por allá en el atrio de la Basílica, de la Catedral Basílica de la Virgen de San Juan de los Lagos, pues parece que hasta acá alcanzamos a escuchar el sonido tan peculiar de al estilo de las bandas de la Laguna de aquí, ¿no? De ese tipo, ¿no? Son
pues
la tambora y platillos y todo eso, ¿no?
Sí, nada más que ya cambiaron de estilo, pero qué bonitas bandas, la de la Laguna y la Torrecillas, que interpretaban melodías mexicanas y sobre todo aquel Tierra Blanca y El Zopilote Mojado, y sin faltar la número uno, Tres Piedras y Toros y Abrazos, también La Marcha de Zacatecas.
Bueno, yo precisamente no he escuchado últimamente la banda de La Laguna, ¿no? Pero me imagino que todavía le combinan ahí algunas de ese tipo de melodías, ¿no? De tamborazo y platillo y todo eso, ¿no?
Pero ya el público ya no les pide esas melodías.
Bueno, hay otro tipo de bandas que no tienen nada que ver con las típicas.
Exactamente, eso es lo que quería decir, maestro. Uh-huh. Sí, no, las típicas, qué hermosas bandas, sobre todo si sí. Recuerda usted cuando era la peregrinación que se iniciaba desde el templo parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, ese famoso 6 de agosto y todas las festividades de ese mes que iban acompañando a los carros alegóricos, a los charros y toda la peregrinación.
Sí, en cabina tuvieron alguna de esas bandas, ¿no? Típicas. De tamborazo, ¿qué otro instrumento tenían?
No,
¿tienen?
Sobre todo los saxofones y la tuba, ese instrumento grandote, uh-huh. y luego también los clarines, uh-huh. los clarines muy hermosos, uh-huh. y la tambora, sin faltar el platillo, uh-huh. los platillos.
Que de vez en cuando les daban el... trancazo, sí. ¿No? Sí, don Carmelo.
Se están reportando y les deseamos y les damos muchas gracias. Llamó la señorita Margarita Anguiano Nolasco. Saludos y felicitar por el programa. Siempre los escucho. Pues muchísimas gracias,
muchísimas
señorita.
Gracias.
Y desea participar en la rifa.
Claro que sí, por los apellidos. Me imagino que es de por allá, por aquellos rumbos de... Buenavista o de San Juan Bautista de La Laguna.
Sí, sede de aquellas hermosas bandas.
Ah, claro que sí.
Muchas gracias, señorita. Sigan llamando, maestro.
Pues hay que recordar también en nuestras festividades de la parroquia de La Luz, ¿no?
Sí.
Ahí cómo estaban las bandas a todo lo que daban.
Sí.
Ahí enfrente del templo. Sí, adelante.
Sí. Francisco Javier Ortiz, el gran amigo Francisco.
Ah, saludos, muchos saludos.
Felicitaciones. Gracias. Y desea participar en la rifa.
Claro que sí, está participando en la rifa de estos dos boletines del Archivo Histórico Municipal, que como siempre traen temas relacionados con la historia de nuestro lago, las haciendas, ahí las veo a lo lejos. Las haciendas, las casonas de Lagos, la hacienda Cañada Grande, me parece que allá por San Juan de los Lagos, ¿verdad? La esplanada, los trabajos que se realizaban en la esplanada del Calvario. Muy bien, pues ahí está. Y el texto, pues es un texto de literatura y lingüística, de donde interviene ese gran filósofo, lingüista y no sé qué tantas cosas, tan famoso, muy rebelde, pensador famoso de los Estados Unidos, Noam Chomsky, perdón. Y en este otro boletín, pues está la doña María Félix,
como decía.
Raúl Prado, ¿no? Que dice que por ahí tuvo su boda. ¿Dónde fue la boda?
Fue en México, pero la versión popular decía que fue en el santuario, luego se trasladaron a la casa que hoy es Casa Montecristo.
Uh-huh. Bueno, pues es una tradición, sí, una leyenda. Las reliquias de la Iglesia de la Asunción, bueno, vemos el monumento de Pedro Moreno ahí, etcétera. Así es que llámenos para que se lleven todos estos trabajos de investigación histórica y el libro de este gran filósofo lingüista. Bueno, no es de él, es un texto sobre la novela española, me parece, pero con algunas introducciones o referencias al gran filósofo norteamericano, que muy rebelde, por cierto, que es antisistema norteamericano. Pero bien, entonces, les decíamos de las fiestas de la Candelaria, que dicen que el día de hoy se hace la tamalada, ¿no? De aquellos que se sacaron el monito, ¿no, don Carmelo?
Pues nomás que algunos se esconden.
Sí.
Sí, es que a la rosca asistieron, a la rosca de Reyes asistieron, sacaron el monito, pero para hoy desaparecen.
Ah, ya no los encuentran. Por arte de magia.
Sí, por arte de magia, pero eran los encargados y tenían el compromiso de presentar unos ricos tamales de diferentes sabores.
Bueno, sí, es cierto, pero por el momento tenemos allá en la Basílica, en la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, centenares o millares de personas, de peregrinos, que hicieron el viaje, el periplo tan grande, desde, pues unas dicen que vienen desde Tlaxcala y aquellos rumbos, ¿no?
Sí, así, así.
Y se concentran en la Ciudad de México y pasan, no sé, a Querétaro, etcétera, y es del Estado de México también, sobre todo, ¿no? Y hacen esas grandes romerías que se vienen por todo el Bajío, para llegar a León y luego posteriormente, sufriendo tremendas heladas, fríos, vientos, hambre y sed, pues ellos vienen con una fe que es increíble, ¿no? A pagar sus mandas, a dar las gracias a la Virgen, a la Cihuapili, en lengua náhuatl, que es Nuestra Señora, en tanto que, pues, hoy, ayer fue, creo que es la entrada, el día primero, es la entrada de las grandes peregrinaciones que se encuentran ahí en San Juan, en la bajada de San Juan de los Lagos, ¿no? Ya el día de hoy parece que se van saliendo, va saliendo la gente hacia los distintos rumbos de la República, de donde proceden, y bueno, pues esa Virgen que se le atribuyen el mito de la resurrección, de la niña del cirquero, del daguero, etcétera, y que desde entonces pues han sido fiestas muy famosas, primero a nivel del virreinato de la Nueva España, y posteriormente pues ha seguido la tradición entre todos los pueblos, sobre todo de, ¿qué será?, de, bueno, principalmente del centro de México, ¿no? Centro occidente de México.
Es la mayoría, maestro, y sobre todo.
Y el norte también un poco, algo, ¿no?
Algo, pero sí. Donde usted más ha fijado es aquí en el centro, que vienen de Tlaxcala, atraviesan ahí la Ciudad de México, luego Querétaro, luego se vienen a León, pasan por aquí, tanto a pie como en bicicleta.
Claro que sí, pues padeciendo muchas enfermedades, pero bueno, de alguna manera logran la mayoría su objetivo y para regresar al siguiente año. Vaya que en esta temporada sí ha estado haciendo muchísimo frío, muchas heladas, pero bueno, ahí está, sigue, la fiesta sigue. Y sobre todo también, pues, nuestra fiesta local, la del pueblo indígena de San Miguel de Buenavista, que precisamente ahí está yo hablo en términos de arte sacro, está la hermosísima talla de la Virgen de la Candelaria.
Sí.
Yo le hice un acercamiento para una fotografía y es bellísima la talla que tiene, ¿no? Lamentablemente a veces las intervienen, hay intervenciones que no son muy adecuadas y se debe de tener mucho cuidado, porque en el caso de también de la famosísima Virgen de Nuestra Señora de Moya tuvo intervenciones muy, pues, no muy adecuadas, ¿no? Yo comparo fotografías antiguas de la Virgen de Nuestra Señora de Moya, de allá por los 40, no sé, los 50, 30, con las de ahora, y francamente no se parece.
No.
No, o sea que estuvo mal intervenida ahí la imagen. Pero bueno, el símbolo, a final de cuentas, es lo más grande que para el pueblo, ¿no? Para la fe, las creencias, los sentimientos de la gente, ¿no? Y allí sigue la tradición en nuestros pueblos indígenas que ellos le llamaban en lengua náhuatl, la Siguapili. Recuerdo que Sor Juana Inés de la Cruz, que dominaba el náhuatl, a veces hacía sus poemas, sus versos entremezclados entre español y náhuatl, ¿no? Y ella le decía la Suapili a la Virgen de los Remedios, o no recuerdo cuál era, ¿no?
De los Remedios.
La que ella mencionaba por ahí.
Ya que era la patrona de los españoles, la Virgen de los Remedios. Pero sí, como usted dice, deben de tener mucho cuidado en esas intervenciones que les nombran restauraciones y que caen en manos de muy malos artistas.
Sí, yo le recomendé, sobre todo allá a los señores del pueblo de Buenavista, hace unas semanas que fui, porque ellos tienen la intención de pintar todo, ¿no? Pintar la iglesia y todo eso. Yo les dije que tuvieran muchísimo cuidado, ¿no? Que se asesoraran con gente experta. Y bueno, una cosa peculiar de los pueblos indígenas es que no podemos comparar los colores que ellos usaban o que les gustaban con los colores tan sobrios que tenemos acá en el centro histórico de los españoles, ¿no? Ellos regularmente, los indígenas, odiaban el color negro, ¿verdad? Y ese tipo de colores oscuros. Si ustedes se fijan, para el rumbo del sur de nuestro país, los colores de las iglesias y de sus casas son demasiado llamativos, ¿no? Muy subidos, azules, amarillos, sí, etcétera.
Así es, esos son
un colorido tremendo.
Esos son los colores que predominan.
Y no me diga cuando hacen los grandes tapetes de flores.
Sí, ¿verdad? Preciosos. De allí nació de Tlaxcala, se ha incrementado en las demás poblaciones hacer tapetes, pero de allí fue donde nacieron el hacer de los tapetes.
Muy bien, otra llamada, don Carmelo.
Don Alfonso Dávila.
Sí.
Sí, se reporta cada 8 días y le agradecemos.
Gracias.
Y los desea felicitar y también participa en la rifa.
Claro que sí. Entonces, bueno, pues esperamos que, yo creo que allá en el pueblo de Buenavista están también la fiesta. Los tamales, muy sabrosos, por cierto, también, yo sí los he probado, algunos sábados que va uno por ahí a la placita muy tranquila y venden unos tamales muy sabrosos, y sí, es recomendable. Este tipo de pueblos para estas fechas, el de San Juan, pues no se diga también, pues es un pueblo indígena en sus orígenes, ¿no? Aunque ahora pues vemos, no lo creemos, porque si vamos a San Juan vemos a la gran mayoría de comerciantes y personas nativas de allí, yo avecindada de la región, son gente muy alta, muy blanca, ¿no? Muy güera, casi todo el mundo se apellida Padilla y otro tipo de apelativos, ¿no?
González.
Sí, así es. Sí. Pero en sus inicios, desde 1542, de manera antiquísima, Ahí se fue un pueblito que se asentó con los remanentes de los caxcanes que fueron derrotados en la Guerra del Mixtón de 1541-1542, y que los frailes trajeron a repartir, ¿no?, a fundar diferentes pueblos indígenas en la región de origen caxcán. Los pueblos acá de nosotros, los indígenas, son muy diferentes porque ellos sobre todo vinieron del sur, no como los caxcanes o los tecueces o los cuachichiles que estaban aquí, los zacatecos, los jiconaquis y custiques, pues eran zacatecos, eran de la rama de los zacatecos, de lengua náhuatl. Los cuachichiles estaban estaban también aquí en Lagos, tenían su escondite sobre todo en la sierra de Comanja y hacia el rumbo de Ojuelos y para arriba, todo eso, ¿no?, que eran los más indómitos y guerreros de natos, ¿no?
Maestro, ¿qué nos recuerda de Tenamastli?
Bueno, pues ya vamos a variarle un poco.
Sí, pero es que estamos hablando de las tribus de los zacatecos y vemos, recordemos, un líder que inclusive el rey de España lo llevó a España.
Bueno, en ese caso el rey de España no lo llevó allá, más bien fue desterrado por el virrey. El virrey Velasco I o Velasco el Viejo fue desterrado junto con los de la audiencia, porque pues después de que él entregó sus armas, se entregó a los frailes franciscanos en el convento de Juchipila, se entregó en manos del obispo, que creo que hubo una negociación. Porque él, después de la derrota del Mixtón aquí en Nochistlán, en el Cerro del Mixtón, que tuvo que venir el virrey con, se dice, que traía hasta 60,000 hombres de guerra, ¿no? Obviamente la mayoría indígenas, las caltecas, mexicas, de aquí de Michoacán, los tarascos, etcétera, etcétera, y pues fue la gran derrota de los caxcanes en el Mixtón. Y en el caso de Tenamastli se considera, vamos a decirlo así, el segundo Cuauhtémoc, por la resistencia que dio a la invasión española, ¿no?, tan tremenda, que pues sí los puso en jaque, porque incluso llegaron a atacar hasta las puertas de la Guadalajara antigua, ¿no? Tuvieron que erradicar, primero ya ven que históricamente se sabe que allí en Nochistlán fue la primera Guadalajara, ¿no?
Sí, entonces, maestro.
No pudieron aguantar ahí los españoles y tuvieron que, como dicen, pelar gallo hacia allá, hacia Temajac y aquellos rumbos, para finalmente quedar allí donde está actualmente la Guadalajara, ¿no? Entonces Tenamastli, en el caso del líder Tenamastli, que los propios españoles le decían el capitán Tenamastli, no le invitaron, sino que simplemente, como les digo, se entregó después de la derrota del Mixtón a finales de 1541, él logra escapar. Entonces otros guerreros prefieren despeñarse, ¿no?, como un suicidio colectivo, que entregase a los españoles, ¿no? Así entonces es. A otros caxcanes pues los esclavizan y se los reparten como botín, como era la jugada de aquel entonces entre los españoles, ¿no?, las tropas españolas y los funcionarios del virreinato. Tenamastli logra escapar, pero dura cerca de 10 años como guerrillero. No se entrega, sigue atacando ya en compañía de otras tribus. De otras tribus se juntan, se confederan para seguir atacando a las tropas, a los convoyes españoles que van hacia las minas de Zacatecas, que al final de cuentas era el objetivo mayor, porque hay el descubrimiento de las minas de Zacatecas, que es la gran riqueza que le va a dar la vuelta al mundo, ¿no? Y va a capitalizar a la Europa antigua, ¿no? Con los grandes, grandes lingotes de oro y plata que extrajeron de esos grandes minerales.
Sobre todo a la España, que estaba en la vil calle.
Estaban, sí, muy mal económicamente, muchos pueblos en la miseria. Y para terminar con lo de Tenamastle, fue desterrado por el virrey y por la audiencia de México, por los oidores, para finalmente llegar en esa calidad de desterrado, embarcado a España, donde dice precisamente en el texto de la audiencia de México, firmado por el virrey Velasco, que allá lo manda al Consejo de Indias para que lo pongan a Tenamastli, a donde nunca más pueda volver.
Ay, caray.
Así dice textualmente. Entonces, bueno, ahí está mi libro, pues está agotado, y si algún mérito tiene, es que precisamente nosotros logramos descubrir cuál fue el destino de Tenamastle en España, porque algunos españoles sí habían descubierto el texto así aislado, ¿no? Decían, no, pues era Tenamastle, he visto lo escrito por algunos españoles, historiadores, que dicen, pues Tenamastle fue un embajador indio que vino de la Nueva España a parlamentar al Consejo de Indias para ver por los suyos y que no sé qué. No, ¿cuál embajador ni qué nada? Fue un capitán indio desterrado, precisamente por el miedo que le tuvieron para que su liderazgo representaba el hecho de que pudiera volver a revolucionar no solamente acá la misma región de la Nueva Galicia o de Jalisco y Zacatecas, sino toda la Nueva España.
Claro, claro.
De ese tamaño fue el miedo, y por eso lo desterraron a España. Y como les decía, el libro, el mérito que si algún mérito tiene, es que nosotros descubrimos el documento de la fecha en que no regresó, nunca pudo regresar. Él estuvo peleando en las cortes que lo dejaran regresar con los suyos, con su familia, con sus hijos, que tenía Nochistlán, pero nunca lo logró, y nunca se había sabido qué pasó con él, hasta que nosotros descubrimos el documento y lo relacionamos con todo el contexto, donde dice que él falleció un 5 de octubre de 1556, en Valladolid, España. Pues nos fuimos a otro tema, Carmelo, pero bueno, así no, es esta cosa.
No, y es que fue un verdadero líder.
Sí, fue un gran líder.
Un gran líder.
Muy reconocido.
Sí.
Muy reconocido, muy valiente. Supo conjuntar una cantidad de fuerzas tremendas que se calcula que tenían en el Cerro del Mistón, allá en Nochistlán, concentrados alrededor de 30,000 gentes indígenas, confederados con zacatecos y otras tribus, ¿no? Pero, obviamente, lo que le sucedió con Pedro Moreno fue similar, pues se encierran se fortifican en un cerro altísimo, pero luego lo rodean, ¿verdad? Lo sitian, y a través del hambre y la sed y el ataque, etcétera, finalmente son derrotados, ¿no? Pues nos vamos, don Carmelo, ¿qué hacemos?
Sí, regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Se está reportando la señorita Emma Vázquez. Saludos y desea participar en la rifa.
Sí, cómo no, muchas gracias.
Está participando. Saludos. Les recordamos que la rifa consiste en dos boletines de Nuestras Raíces del órgano oficial del Archivo Municipal de Lagos de Moreno. Es el número 108 y el 116. Esa es una rifa. Y la otra es un libro de Fernando Carlos Bevia, Dos problemas textuales, de la Universidad de Guadalajara. Llámenos al 403-1413, una alada sin costo, 01-800-701-2119. También nos escuchan por internet, www.radio.udg.mx/lagos, para oídos atentos.
Claro que sí, síganos llamando, por favor. Ya saben que ustedes y nosotros hacemos este programa y ustedes nos ayudan con sus comentarios a construirlo, a que resulte pues más ameno, pláticas, la manera de plática, ¿no? Y quitarle rigidez para que vaya caminando mucho mejor. Pues bien, ahora vamos a pasar en este lapso a la gustada sección de La Máquina del Tiempo con don J. Carmen Segovia.
Gracias, maestro.
Adelante.
La Máquina del Tiempo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. La Máquina del Tiempo. Hoy nos remontamos a nuestra niñez en la década de los 40 del siglo pasado. Es recordar un mundo de cosas, lugares, personas y vivencias. Los juegos entre toda la palomilla del barrio, como a tapar las calles que no pase nadie, a San Cerolín del Monte, San Cerolín Cordero, yo como soy cristiano, a México y España, a la víbora, víbora de la mar, a los encantados, la roña, a correr y dar vueltas a la manzana con aquellas ruedas sobrantes de las llantas que desechaban los guaracheros, don Juan Amador, don Alejandro Rodríguez, Regino Villalobos y don Tereso Fuentes, o aquellos aros metálicos que con un alambrón haciéndoles una U en el extremo, los manejamos por todas las banquetas, a la una, a las dos, a las tres, por fulano que está escondido detrás de aquella puerta, en tiempos de lluvia, a las presitas con borde de tierra y arena que habían los empedrados. Si la presita estaba grande, hasta unos barquitos de papel podían flotar en el agua, a las canicas, a las que identificábamos como las matalotas, las chirinas y hasta balines metálicos. Con estas jugábamos a las chollitas, a la rayita. No faltaban los más grandes que llegaban, que la mano negra y la matatusa robándonalas. Por ese tiempo, escaseaba el agua en ese barrio del nivel, y por eso nos desplazábamos a la calle Miguel Ando Guerra número 38, con don Cecilio y doña Eusebia, su esposa, y nos regalaban el agua que necesitábamos y la carriábamos en cubetas de lámina galvanizada o botes alcoholeros de cuatro hojas con nuestros respectivos burro de madera. Don Cecilio y su señora vendían ricas carnitas y chicharrones en una batea de madera de olmo y su gran mostrador de mezquite. Vivían enfrente el señor Máximo Luna Isaac y su señora María de Jesús Espinosa Macías, padres de las maestras Luna y del doctor Salvador. En la esquina de Miguel Leandro Guerra y Aldama vivía el amigo Leodegario Morales, el Gallo, esto en el barrio de La Purísima. Las canicas las compramos en diferentes estanquillos del mercado Juan Pablo Anaya y con don Pedro Espinosa, mejor conocido como Pedro el Mojao. Ahí compramos anzuelos, corchos y plomos para ir a pescar a la tarjea o al río en el que abundaba el bagre, la sardina, lo mismo que cuerda para los trompos y el yoyo. Por cierto, en ese tiempo los refrescos Pep del Valle, barrilitos Dr. Brown, regalaban trompos, yoyos, pirinolas y valeros. La Violeta era distribuidora de los mismos. No podemos olvidar el cinito que presentaban en diferentes lugares como el Jardín de San Felipe, Jardín de San Antonio, Jardín de la Merced, Jardín de Zaragoza, la antigua plazolata frente al Mesón de la Mula y la Placita del Hueso por cortesía de Canada Dry o Mejoral. La embotelladora Canada Dry estaba en Aguascalientes. Los cortometrajes de Cantinflas, El Gordo, El Flaco y Charles Chaplin. Otro juego que no podemos olvidar es el béisbol a mano pelona, ya que las pelotas las hacíamos con hilo de calcetines, medias y calcetas. Por las noches las bolas de fuego que se impregnaban de petróleo se aventaban y así surcaban el cielo de cuadra a cuadra. Recordaremos también la tarjea, lugar donde solíamos estar casi todos los días y todo el día. El lugar de los clavados era el puente que hacía la vía del ferrocarril. Ahí lo esperábamos y cuando venía el tren ya cerquita, aventábamos el clavado, el maquinista soltaba el vapor, por lo que el agua hervía. Otros lugares, el baño del Pirulito y casi toda la acequia caída hasta llegar al Templo de la Luz y de allí al río frente a la calzada Pedro Moreno. Allí había una rama que daba hasta media corriente y allí aventábamos los clavados. Para llegar a casa nos encomendábamos a todos los santos, llegando en el momento que estaban descuidados. Cuando nos miraban, luego nos decían, ¿se fueron a bañar? Contestando que no, pero las evidencias nos delataban, los ojos todos colorados como tizones, la piel ceniza por la soleada y los pelos todos parados y todavía lo negábamos. En los baños de casa usábamos jabón Zorro y Jardines de California. Había muchas curtiduras en diferentes partes de la ciudad. No podemos olvidar a las maestras de diferentes escuelas, la señorita Petra Martínez, María Tavares, Merceditas de la Cruz, Ramoncita Uario, Socorro García, Dolores Cervantes, María Lozano, las hermanitas Luna Espinosa, Amparo y Raquel Granillo, Socorro Mao, Josefina Echevarría, Francisca Reyes, María Guadalupe Gutiérrez, Elia, Salvador y Pedro Romo Díaz de León, Cesario Rodríguez y don Amadito por la calle Constituyentes y muchos más. Había muchas farmacias, por lo que más frecuentábamos era la Guadalupana de don Pedro Reyes, la Bocanegra de Angelita Soriano, la Estrella de la señora Magdalena Martín del Campo, y para los remedios caseros, la Colmena de don Leonardo Larios Paz. De lo que más nos enfermábamos era de los orejones y los jijotes. Nos ponían antiflogestina y una pañoleta cubriendo parte de la cara. Los medicamentos de esos tiempos, Normalgina y Cafeidón. Estos laboratorios estaban Arandas. El ungüento 666, la cafiaspirina, el mentolatum, el sonrisal, la sal de uvas picot, penetro, píldora Ross, leche de magnesia de Phillips, Eldoformo, Colirio y Yemo, sin faltarle emulsión de Scott y más, para peinarnos brillantina sólida de aquellas cajitas de madera ovaladas y linaza hervida. Voló la niñez un día y llegó la adolescencia. Voló la adolescencia un día y llegó la juventud. Voló la juventud un día y llegó la madurez. Voló la madurez un día y llegó la vejez. La vejez quiso volar, pero ya no podía, ya no tenía alas. Por las calles nos encontrábamos a María de Jesús Escoto, Chuy la Loca, que vivía por el Calvario, Sofía la Loca, ayudante de don Juanito en la venta de los dulces frente al cine Rosas Moreno. En San Antonio, Felipe, vivían por allí Cuco el Loco, y cargaba un montón de cuchillos, todos mellados y oxidados, tirando con ellos al aire, decía que estaba matando gachupines. Además de que él pasaba cerca, le decían, dame una gorda. Y por último, recordar que hasta dos veces por año se instalaban en el río por el rumbo de la calzada los gitanos, causando sobre todo a nuestras mamás la inquietud y la desconfianza, diciéndonos que los húngaros, las húngaras, unas mujeres de ojos claros y rostros muy hermosos, con vestidos hasta los tobillos, se robaban a los niños, con lo que nos queríamos esconder por miedo hasta debajo de la cama. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Muy bien, pues ahí tienen ustedes la participación de don J. Carmen Segovia, que ahora nos va a leer algunos mensajes.
Sí, se está reportando y les damos las gracias a Ignacio Ríos Amézquita.
No, muchas gracias.
Desea felicitaciones y gracias, participa gracias en la rifa. Juan Celedón, saludos y rifa. Claro, está participando, sí. Está participando.
Celedón de allá de Buenavista, si no me equivoco.
Don Luis Moreno, felicitar a los de Nuestras Raíces. Saludos y participa en
claro
la rifa.
Claro que sí, muchas están gracias.
Están participando.
Saludos, están participando. ¿A dónde vamos, don Carmelo?
Sí, vamos a una sección muy ilustrativa, muy participativa, que es Nahuatlismos, en la voz de Bertita, del ingeniero Bertita Veloz Chávez, del maestro Carlos Gómez Mata. Nahuatlismo.
Nahuatlismos.
Hoy nuevamente vamos a referirnos a otro de los vocablos de la lengua náhuatl, que también quedaron plasmados en la toponimia de Lagos de Moreno y específicamente en uno de los barrios de nuestra ciudad. También esta expresión se encuentra inserta en una aglutinación de elementos con la función expresa de nombrar un lugar, de imponerle uno de los singulares topónimos en el antiguo idioma azteca. Se trata de la palabra del popular barrio de la Huitlacocha, ubicado en la otra banda del río, un sitio donde abundaban los sembradíos de hortalizas, legumbres, frutas, sandías, jícamas, camote, entre otras. El término huitlacocha o cuitlacochán, que sería la palabra correcta, posee tres elementos: cuitla, excremento; co, cochi, dormir; y chan, chantli, tierra o morada. El significado podría ser tierra o morada de los huitlacoches, en referencia al nombre de los pájaros negros que se comen el grano. Los huitlacoches que plagaban los sembradíos de toda esa zona de la otra banda. La otra interpretación literal está relativa al hongo negro de la mazorca de maíz, excremento que duerme, aunque aquí difícilmente aplica el sufijo chan, de chantli, tierra, casa o morada. De cualquier manera, el vocablo chantli es otro de esos peculiares vocablos del léxico mestizo con el que hablamos en nuestro trato diario, y aún hace algunas décadas era escuchado en frases como: ya me voy al chante, para decir ya me voy a la casa. O el mismo término aplicado a un insecto que se mimetiza en la vegetación, la campamocha, pero en lo cual en realidad se pregunta virtualmente al animalillo, ¿dónde está tu casa? Chantli lo encontramos en el compendio de gramática náhuatl de la doctora Thelma D. Sullivan, en frases sinónimas a la referida como can amochan, ¿dónde está vuestra casa? O en la palabra derivada morador. Al final de esta otra frase, tla jigualau tlamacastli, cosawik motlamacastli, teotlalpanchane. Ven sacerdote, sacerdote amarillo, morador de tierra divina. Texto, Carlos Gómez Mata. Voz, Berta Alicia Veloz Chávez. Nuestras raíces. Radio Universidad de Guadalajara.
Adelante, don Carmelo.
Sí, se está reportando Juan Mata. Desea, lo saluda mucho y desea participar
bien,
en la rifa.
A lo mejor es un pariente.
Muchas gracias, salud, Juan.
Gracias.
Ya te desterraste, parece que estás allá por casi ya llegando a la Unión.
No, caray, ¿por
sí.
qué?
Ya se fue allá al plan de los Rodríguez.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah, mire.
De estar viviendo aquí en el centro histórico, se fue hasta el plan de los Rodríguez.
Ah, muy bien.
Ya tenemos mucho que no nos miramos, Juan. Felicidades.
Muy bien. Pues, bueno, entonces, seguimos con el tema, que entramos nuevamente por un lado y salimos por otro, ¿no? En las fiestas de la Candelaria, que bueno, pues tienen también muchos orígenes yuxtapuestos indígenas y cristianos, españoles, pero pues por ahí en estos tiempos también es la culminación en, les decíamos, en el pueblo de San Miguel de Buenavista, de sus fiestas tradicionales que inician con la gran fiesta de los arcos del día 24 de enero y culminan precisamente hoy, el 2 de febrero. Pues ellos tienen esa peculiar manera de armar unos tremendos arcos, ¿no? Que no se ven aquí en la región, ¿no? Que hay una fiesta igual.
No.
De arcos.
No, no, no.
Que parecen grandes arcos triunfales de iba con banderas, etcétera. Bueno, ya hibridados, que se dice que antiguamente tenían, estaban forrados con pieles de animales, etcétera, figuras de sus dioses, etcétera, pero ahora los vemos ya cristianizados con las imágenes católicas, ¿no? Que conocemos con los distintos santos, vírgenes, etcétera. Desde luego la de la Candelaria, que es la que preside la fiesta del día de hoy, ¿no? Pero también en estos tiempos, los pueblos indígenas sobre todo, y bueno, también los españoles, hacían sus elecciones anuales de autoridades cada año. Cada año para estas fechas cambiaban sus cabildos, cambiaban sus cofradías y sus justiciales que les llamaban para hacer una renovación completa, ¿no? Una, como una fiesta de renovación total de autoridades, de año, de temporada, el inicio de temporada de siembras, de cosechas, no sé. Hay que recordar que en los pueblos indígenas como los nuestros también se llevaban a cabo la elección de sus autoridades propias, autónomas relativamente, con su alcalde, su regidor, su alguacil y algunos otros funcionarios de las cofradías, ¿no? Que pues eran una especie de solidaridad que se nos fue perdiendo. Ellos tenían una forma de unidad, una cohesión social muy buena, ¿no? en que casi todo era para todos, ¿no? Como decían el Chapulín Colorado, ¿no? Algo así. Pero esa era una cohesión social que era muy importante, y es muy importante, pero que lamentablemente la hemos ido perdiendo hasta llegar a la crisis actual, ¿no? En que hay una descomposición social tremenda que se tejió a través de, se hizo a través de muchas décadas. Hay una falta de humanidad, de solidaridad, de, o sea, como que es una lucha de todos contra todos, en que los valores de solidaridad, de unidad, de apoyo mutuo, es más, de reconocimiento mutuo, ¿no? De amigo, de vecino, etcétera, se han cortado por de tajo realmente de manera brutal, ¿no? Por cuestiones que tienen mucho fondo, tienen un fondo terrible, de un sistema que se pudrió y que nos ha traído esa herencia. Tiene muchas cuestiones de fondo socioeconómicas, culturales, etcétera, que finalmente estamos pagando las consecuencias de todo ello, ¿no? Que yo creo que vale la pena decir que se necesita una gran labor. Hay todavía un hueco que con el nuevo gobierno federal, que todavía no implementa sus acciones, ¿verdad? Que creo que sí van apuntados muchas de ellas a ver ese fondo, ¿no? En que se nos ha ido perdiendo la juventud, generaciones de jóvenes, ¿no? Que andan en el delito, andan en las actividades ilícitas, etcétera, como carne de cañón, la economía subterránea, que a final de cuentas por ejemplo, en todos los países, vamos a decirlo, pues la situación de la delincuencia siempre va a existir, la tendencia del hombre al mal, ¿no? Que es también congénita o ingénita, es la inclinación del mal. Pero precisamente para ahí está la evolución social y cultural, educativa de los pueblos, ¿no? La civilización en cierto sentido. Entonces hemos retrocedido decenas y decenas de años en ese sentido. Entonces yo creo que las viejas y las instituciones también tienen que cambiar las maneras de actuar. La iglesia, la escuela, los medios de comunicación, ya no solamente hay que decir o al estilo de Televisa de que su función es entretener a la gente jodida. No, la labor de los medios de comunicación en estos momentos tiene que cambiar profundamente. Hay que educar, hay que concientizar. No solamente hablar esto y del otro, que es, no, hay que hacer una labor de educación y de concientización. Ya ese lema de Televisa de hacer televisión para la que se entretengan los jodidos, yo creo que hay que desterrarla para siempre de nuestro pensamiento, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que trabajar mucho en eso, todos, en conjunto como sociedad, para ver si podemos recuperar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, y tengamos un futuro mucho mejor, ¿no?
Muy bien, maestro, muy bien.
Adelante con la rifa.
Sí, por ahí la mano santa del ingeniero Juan Antonio Ramírez Muñoz, mano santa y sin ver, nos está dando para los boletines, Juan Celedón.
Ah, muy bien, felicidades.
Los dos boletines se llevan Juan Celedón y el libro se lo lleva Emma Vázquez. ¿Dónde los puede recoger?
En el Archivo Histórico Municipal, que está al interior de la Casa de la Cultura. Así es que nos vamos, don Carmelo.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras, del doctor Ramírez. Sí. Muy buenas tardes.
Por último, nada más quiero dar nuestro más sentido pésame a la familia del joven licenciado Heriberto Lara por su sensible fallecimiento, el que todos lamentamos. Les damos nuestro más sentido pésame y ojalá pronta resignación por el fallecimiento de este joven tan provechoso, tan amable, que conocimos desde muy chico, ¿no? Muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Raíces.